Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Bueno, qué poco misterioso ha sido el personaje de esta semana, ¿eh? La verdad es que lo han acertado ustedes pues, prácticamente desde el primer lunes, también con la pequeña ventajilla de que al ser mañana festivo, el lunes ya dimos tres pistas. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido una respuesta masiva, mayoritaria de nuestra audiencia, que enseguida adivinaron de qué personaje misterioso estábamos hablando. Y lo vamos a desvelar, su identidad, pues ya mismo. Venga, redoble. Urko Olazabal, ¿qué tal Urko? Egunon.
Muy buenas. Kaixo, egunon.
Bueno, me comentabas ahora que incluso amigos tuyos ya te han cazado, ¿no?
Sí, 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 me han cazado. No soy tan misterioso, entonces, no sé.
Pues fíjate, entiendo que para tu entorno más cercano la clave fue nuestra pista 2, que decíamos que es licenciado en escultura. Claro, Urko Olazabal le conocemos como un gran, excelente actor, pero licenciado en escultura.
Claro, yo creo que es un dato que a la gente le sorprende, ¿no? Y yo a mis alumnos les digo muchas veces, no, si es que yo, a ver, soy actor, pero realmente yo lo que he estudiado es, yo soy licenciado en escultura.
Ostras.
Entonces la gente se queda como, ¿qué me estás contando?
¿Y cómo así? Te digo por, bueno, al fin y al cabo son bellas artes todo,
son,
¿no?
Bellas artes. A mí me ocurrió que, pues eso, yo cuando estaba en la Icastola, esto que no digo a los niños, pues no era muy de estudiar, ¿no? No me gustaba. Y entonces una de las chavalas, una de las compañeras que estaba conmigo, de repente cuando iba haciendo la ronda de preguntas el profesor a ver qué es lo que íbamos a estudiar en la universidad, dijo bellas artes. Yo le pregunté a la Lau, ¿qué es eso? Y me dice, no, lo de dibujar y eso. Y cuando llegué mi turno dije, ah, pues yo también bellas artes. Ahí me metí, me sorprendió que no había exámenes y todas estas cosas, todos
dijiste,
eran prácticos, y dije, esto es lo mío.
Esto es lo mío.
Esto es lo mío. Y estuve ahí tanto tiempo que aprendí la vía de la creación, que es la misma vía de creación que luego me ha ayudado a mí pues a hacer pues guiones, a dirigir cosas.
A esculpir otras cosas.
O exactamente, o a ser actor, ¿no? Uh-huh. Y cómo, pues eso, hacer los personajes.
Uh-huh. ¿Pero has ejercido como escultor en alguna ocasión?
No, se
quedó en la universidad.
No, se quedó en la universidad. Yo hacía, pues eso, con arcilla, con madera, me gustaba mucho. De hecho, me gustaba tanto la madera que cuando terminé la universidad yo quería ser carpintero. Entonces me quería meter en un FP. Me apunté, de hecho, pero no se llegó a completar la clase. Entonces nos dijeron que no se hacía ese curso. Y entonces dije, pues por no quedarme un año en blanco, como yo ya había hecho nociones de actor en la universidad con mis amiguetes de audiovisuales, pues dije, bueno, pues voy a meterme a teatro a ver qué pasa.
Pero todo así un poco como sobre la marcha, ¿no?
Sí, totalmente improvisada.
No, no
mi
tenías
vida.
Nada pensado.
Pero
bueno, hay dos actores que han sido carpinteros y actores, Harrison Ford y Urko Olazabal. En Baracaldo se subió a las tablas, no de carpintería.
Sí, me subí porque
ahí empezaste, ¿no?
estudié teatro en Bizkaiko Antzerkien Ikastegia, que es la BAI, famosa BAI, que ya tiene ya un montón de trayectoria, tiene veintitantos, más de 25 años. Y bueno, y ahí aprendí lo que era ser actor, lo que me sensibilizó bastante el mundo del teatro, porque yo hasta entonces pues tenía una forma de vida y aquello del teatro pues me trajo mucha tranquilidad en la vida y sobre todo a ver diferentes puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, oye, pues el primer año ya entré en Goenkale, por esa fábrica de actores que hemos pasado
y tanto.
Muchísimos y muchísimas actrices y nada, y ahí ya me lo creí y dije, pues bueno, pues a ver si esto va a ser un camino interesante.
¿Hasta qué punto, bueno, tú me vas a decir que será muy importante, porque también te dedicas a la docencia y luego vamos con eso, ¿hasta qué punto es importante la formación, digamos, académica para la interpretación? Porque hay muchos intérpretes y ya muchas estrellas de Hollywood que dicen, bah, eso no hace falta estudiar.
Guay, guay, uy, 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 cuidado. Yo sostengo que somos artistas y los artistas tenemos que estar un poco en punta de flecha de la sociedad.
Ya.
Es decir, tenemos que tener conocimiento muy muy amplio de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor, pues para poder dar vida a ciertos personajes.
Uh-huh.
Hay personajes que son de divertimento y más superficiales y otros que son muy profundos.
Uh-huh.
El último que he tenido que hacer yo, pues he tenido que investigar lo que era el maltrato psicológico, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y quiero decirte, y tienes que entender no solo lo que le pasa a un maltratador psicológico por la cabeza, sino que también tienes que ver dónde te ubicas tú respecto a eso, tanto como persona, para hacer ese personaje, porque claro, es que todo eso luego te lo llevas a casa y sufres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que si no tienes conocimiento, si de repente no tienes un lenguaje para poder contártelo a ti mismo.
Sí, ¿sí? El saber gestionarlo, ¿no?
Hombre, completamente. Mm. Entonces yo creo que es súper necesario la formación académica, o por lo menos si no hay acceso a una formación académica superior, el tener contacto con gentes, otros artistas o otra gente que está en una vanguardia del conocimiento, ¿no?
¿Eres actor del método, como dicen en el Actors Studio, Stanislavski?
A ver, el actor del método Stanislavski, pues bueno, yo cojo cosas de Stanislavski, cojo cosas de Chekhov, cojo cosas de Lee Strasberg, cojo cosas de mucha gente, ¿no? Y luego soy muy observador, miro mucho a los demás actores. Me encanta Christian Bale, me encanta Daniel Day-Lewis y...
Bueno, Daniel Day-Lewis, ese sí que lo lleva al extremo.
Sí, claro, fíjate, este cuando hizo de Lincoln, pues pedía que el guión se lo mandaran en pergamino, ¿no?
Sí, 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 no se quita el personaje ni cuando están ya comiendo el bocata en el catering.
Yo necesito salir del personaje de vez en cuando y llegar a casa y hacer las cosas de mi vida personal para poder salir y entrar, ¿no? También ese interruptor tenemos que saber apretarlo, ¿eh?
Pero hay mucho de psicología, por lo que me dices, en la interpretación, ¿no? En el proceso interpretativo.
Hombre, totalmente. Al final a ti te llega un guión, te lo lees y tú puedes tener una intuición, pero claro, esa intuición te dice muchas veces, ahí va, pues si este tío no es igual que tú, tiene muchas cosas diferentes a ti. Entonces, ¿cómo tiendo ese puente? ¿Cómo construyo ese puente hacia el personaje? No solo para que yo vaya hacia el personaje, sino para que el personaje me encuentre a mí, ¿no? Entonces, ese valor psicológico, pues es el que lo tienes que aplicar tú. Entonces, si tú sabes de psicología, pues puedes entenderte, te superconoces a ti, pues entonces sabes dónde te está tocando ese personaje, si te está influyendo negativamente, si te está influyendo positivamente, y en tal caso, pues saber diferenciarlo.
Y luego vamos a concretar luego esos personajes, esos roles, muchos muy potentes que has tenido, Urko, pero ¿hasta qué punto en algún momento te ha podido llegar a absorber el personaje? Si ha pasado. ¿Ha pasado?
Sí, claro. Yo esto lo dice mucho mi mujer le hace gracia y luego lo cuenta a los amigos, ¿no?
Mi mujer a veces dirá, ¿con quién estoy en casa?
Sí, completamente. Hombre, cuando yo empecé de novios con ella, yo de todas las producciones iba con barba, con el pelo afeitado, con el pelo tal, con bigote, con... Entonces yo le decía, yo creo que los vecinos estarán pensando que estás con un montón de hombres.
Cada día con uno.
Pero soy yo todo el rato, ¿no? Eso también, llevado a la psicología... yo creo que a mí me ocurre que a medida que va pasando el proyecto y vamos rodando, me voy entrando en estas características que tiene el personaje. Por ejemplo, cuando hice de Erchaña para Detective Touré, que se estrena, por cierto,
sí,
enseguida,
sí.
Cuando hice de Erchaña, yo me acuerdo que iba por la calle y yo, mira qué problema tenemos los compañeros, porque estamos aquí, o sea, yo les trataba de compañeros, ¿no? A la policía que yo en mi juventud había aborrecido tanto, ¿no? Entonces era como súper curioso estas contradicciones en uno mismo. O, por ejemplo, cuando he sido alcalde de Ponferrada, pues cómo iba por Zamora y feliz y contento de que los figurantes me dijeran alcalde. Y yo me ponía como...
Sí, sí,
me encantaba.
Sí, te ponías hueco, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Me encantaba. Y iba a un bar y decía, venga... una ronda para todos y este campechanismo, ¿no?
Sí,
y al final mi mujer me iba diciendo durante el proyecto de Soy Nevenka, me iba diciendo, Urko, te estás alcaldizando. Y eso mientras estaba en Bilbao, pero cuando me dejó suelto 2 semanas en Zamora, pues entonces cuando volvió ella se asustó y dice, no, ya eres el alcalde.
Tendríamos que preguntárselo a ella, pero bueno, a través de ti, ¿cómo es ser la mujer, cómo se vive siendo la mujer de Urko Olazábal con tantos personajes?
Pues hombre, según ella, pues al final, un actor, yo creo que una característica que nos engloba, pues que somos muy intensos, ¿no? Al final nos encanta, es como por ejemplo, estoy cantando una canción y ella me dice, para ya. Pero hasta que no termino esa estrofa no puedo parar, ¿no? Pues esto es un poco, yo creo, que lo que nos pasa a los actores en la cabeza. Que una vez que nos ponemos intensos, nos cuesta salir de ese rol, ¿no?
No sé hasta qué punto ya sabía ya dónde se metía, ¿no?
No, yo creo que no, porque yo ya primero le dije que era director. Después descubrió mis dotes artísticas y fue donde la lié.
Bueno, que también has hecho tus cositas de director.
Sí, sí, he hecho algún cortometrajes.
¿Tienes ahí el gusanillo también de la dirección?
Sí, porque al final... Lo mismo que digo que la actuación me ha encontrado a mí, el ser actor me ha encontrado ello a mí, el ser director es una opción mía que yo quiero poner sobre la mesa, pero que nunca encontraba la forma de acometerlo, ¿no? Porque al final levantar una película es muy difícil. Por eso me hace gracia a mí que la gente que dice, esa película es una mierda, digo,
ya.
Con lo difícil que es hacerla, por lo menos utiliza otras palabras,
sí,
¿no? Una mierda.
Pues no me ha gustado.
Exactamente.
Ya está, bien, pero sí,
exactamente. Sí. Y es muy difícil levantar una película, y entonces mi mujer me dijo un día, dice, Urko, tú... tú puedes levantar una película este año, y yo no, y el que viene tampoco, y el de después, digo, pues creo que tampoco. Me dice, pues dedícate a actuar, que eso sí que lo haces más o menos bien, y a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, es verdad lo de lo decías, esta película es una mierda, la polarización que hay a nivel usuario, no digo los críticos de cine, ¿eh?, pero en redes sociales, las aficionadas, claro, al cine, o estamos o en una obra maestra, o esta película es un truño. Hombre, hay, sí, términos intermedios.
Se han olvidado los grises, ¿no? Sí. Al final siempre es todo blanco o negro, y se han olvidado los grises. Y precisamente el arte habla de grises, no de blancos y negros.
Claro, claro. Bueno, hablemos de la docencia. ¿Te, sí, gusta también enseñar interpretación?
Sí, me gusta mucho. Y egoístamente también es mi training diario, porque yo no voy a clases de teatro, no tengo un coach que a mí me coache y que me diga urco por aquí, urco por allá. Y entonces, para mí, dar clase, ver en el ojo ajeno mi viga, pues es interesante, ¿no? Al final, yo de esa manera pues formo actores desde los 10 años hasta, pues hasta que dejen este mundo. Y es lo interesante, ¿no? Que yo de ahí extraigo mucho conocimiento para mí personal.
O sea, es una lección también para ti.
Hombre, 100%. Todos los días. Todos los días.
¿Y hay buena cantera interpretativa en pues, Euskadi, o al pues, menos entre tus alumnos?
Pues mucho mejor de la que pudiéramos pensar. Creo que al final, esto de las redes sociales y tener un vídeo todo el día pegado a la mano, o sea, una cámara de vídeo pegada a la mano, pues parece ser que es contraproducente, pero para algunas cosas pues es muy producente, es muy productivo. Realmente los chavales, los más pequeños, vienen sin miedo a la cámara. Ese miedo que nosotros teníamos a nuestro padre cuando venía con la cámara de VHS, que le decías, ¡ay, vete por ahí! Pues esto
no lo tienen.
No lo tienen, cero.
Claro.
Al contrario, son súper pro cámara, súper pro a aparecer, y enseguida te montan su teatro para poder aparecer. O hay los más pequeños, hay algunos hasta que escriben sus propios guiones y dicen, oye, Urco, ¿podemos hacer esto en clase? Entonces, claro, tú lo que haces es retocar alguna cosa, pero son guiones perfectamente válidos, y bueno, muchas veces rodamos estas cosas.
La pista 5 era, con 43 años, podríamos decir que encontró su camino.
Sí, claro, y Ciar Bollaín de repente se fijó en mí. Y de repente, pues todo lo que había venido haciendo yo en mi vida, que era hacer cortometrajes e intentar pues aparecer en series y tal y cual, pues de repente se hizo como súper súper grande, ¿no? De repente aparezco yo con 40 y tantos años y me dice Ciar Bollaín, ¿pero tú de dónde sales? Eso ya me lo dijo en el casting. Y bueno, y fíjate tú, hasta dónde estoy llegando, en el sentido de que pues ahora acabo de hacer otra película con ella,
sí.
Ahora estamos para sacar una serie, y bueno, voy ligando, voy atando proyecto tras proyecto, y es una fantasía. O sea, yo me dices esto hace 5 años y no me lo creo.
¿Le sorprendiste en el casting a Ciar Bollaín?
Sí.
Ahí fue el momento de ostras.
Sí, claro, porque al final esto era para la película de Maixabel.
Sí, Maixabel, ahora hablamos de ella.
Yo hacía el personaje de Luis Carrasco.
Sí.
Y entonces, claro, ahí a lo que le. Claro, yo hice un. Me puso la cámara súper cerca, ¿no? Y entonces yo, pues eso es una cosa que me gusta, tener la cámara muy cerca, me gusta notarla. Y entonces, pues hice las dos escenas que me proponía. Pero luego después estuve una hora hablando y me dice, bueno, tú, Urco, ¿qué sabes de ETA? Y digo, madre mía. Digo, pues fíjate tú lo que sabemos, ¿no?
Vaya pregunta.
Lamentablemente hemos tenido que vivir en esta sociedad vasca, pues eso, pues con ETA apretando. Y bueno, pues al final tuvimos una conversación tan larga que yo creo que ahí entendió ella entendió que yo sabía de qué hablábamos, quién era el personaje. Y creo que ahí fue donde ya me encontró ella.
Hablemos de Maixabel.
Sí.
Sin ninguna duda, una película que te supuso un punto y aparte.
Claro, tanto personalmente en mi vida, porque de repente me puso claro cuál era mi discurso, me dijo claramente cuál era mi discurso, ¿no? Porque siempre ha habido tabú con este tema en Euskadi, y creo que ahora, hoy en día, ya la gente habla más abiertamente. Hoy en un bar puedes encontrarte esta conversación. Antiguamente,
cierto,
olvídate de ello, o sea,
sí,
era miedo.
Sí.
Era miedo, ¿cómo voy a hablar de esto? Además, era una cosa que igual con tu amigo del alma era algo que te podía separar. El Athletic nos une. Pero la política nos podía separar.
Es verdad, podías acabar con un amigo de absoluta confianza discutiendo acaloradamente.
Exactamente, por algo que dices, entonces, ¿para qué voy a hipotecar yo nuestra amistad, ¿no? Con esto? Entonces, bueno, Maixabel trajo esto, por eso fue una película súper necesaria y sigue siendo una película súper necesaria. Y a mí me trajo también el poder definir mi discurso. Definir mi discurso. Y esto para mí me pareció excelente. Cuando yo vi la película por primera vez, le llamé a Ciar y le dije, ¡jo, Ciar! Me ha encantado la película. Hey, ¿pero qué tal te has visto? Y digo, no. Que eso da lo mismo, que lo importante es el valor que tiene esta película, ¿no? Pedagógico, sobre todo. Y aquello me me alumbró, ¿no?, un poco el camino que quería seguir, sobre todo el de la sinceridad, el de ser sincero con uno mismo y decir y decidir, vale, yo pienso esto y me da lo mismo quién esté por delante, porque yo voy con mi pensamiento y ya está, ¿no? Fíjate lo que es la figura de Maixabel también, ¿no?
Sí.
Una mujer que transformó el odio en amor, ¿no? ¿Qué enseñanza nos trae?
En lo personal, ¿a ti qué te supuso interpretar a aquel terrorista de ETA?
Hombre, a mí en lo personal fue, primero conocí a Luis Carrasco y Luis, cuando yo llegué con todos mis tabús, con todos mis eufemismos, ¿no? ¿No? Porque tú, pues bueno, en tus acciones de ETA, en tus, pues esos eufemismos que utilizábamos cuando él me dijo, mira, Urco, yo asesiné a 3 personas. Y digo, wow, ostras, que no hay, aquí no hay ni trampa ni cartón. Él me dice claramente que ha asesinado a 3 personas.
No se anduvo con paños calientes.
No. Entonces a mí eso, y verle la cara, cómo él expresaba y cómo estaba él, pues se le veía en una profunda depresión, ¿no? Que él, desde luego, no le había dado la vuelta y que convivía continuamente con este dolor, pues dije, cuidado, que yo sé por dónde coger ahora el personaje, pero a mí me trajo pues mucha verdad en mi vida y sobre todo a la hora de decidir, o sea, de no utilizar eufemismo ni darme rodeos con las cosas. Y para mí eso fue pues un momento de vida, un aprendizaje excelente.
Y tanto, eso te tuvo que marcar.
Muchísimo.
No ya como intérprete, que también, como ser humano.
Sí, muchísimo. Porque, jolín, que tú seas sincero y te muestres sincero a la gente y te muestres transparente, a mí me ha traído una tranquilidad en la vida. El no engañar, el no ser falso, el no, yo qué sé, lo que pienso lo digo, me costará, no, igual no te lo digo hoy, te lo digo la semana que viene, pero me está rondando la cabeza en cómo decirte algo para que no te haga daño, pero yo es lo que te quiero decir, ¿no? Y, uh-huh. Y esto, pues, oye, me ha traído mucha tranquilidad.
Bueno, y Ciar Bollaín, de nuevo en tu camino, ahora ya de pura actualidad, sigue en cartelera, Soy Nevenka.
Sí.
Otra película, es que el cine de Ciar Bollaín es así, ¿eh? Otra película que abre debate y de qué manera, pero jo, qué bonita es la interpretación, porque pasas de lo que hiciste en Maixabel a un político, a un alcalde acosador sexual, o sea, es como dos extremos, ¿no?
Pues dos extremos, y además te los voy a vincular a partir de la empatía. Luis Carrasco, de repente, le entra un ataque de empatía y entonces tiene que acercarse a la víctima y le pide perdón, y Ismael Álvarez no, el alcalde de Ponferrada, con su abuso de poder, acosó sexualmente a Nevenka Fernández, pero aún a día de hoy sigue diciendo que todo ha sido un montaje político. Y tiene 2 condenas firmes y está ratificado por el Tribunal Supremo. O sea, si no creemos en la justicia, ¿en quién creemos en este país ya? Entonces dices, y este señor no tiene empatía, 0 empatía por lo que hizo. Pues bueno, es un maltratador psicológico y en el patrón de los maltratadores psicológicos aparece este rasgo.
Sí, que él cree que no hizo nada malo.
Él no hizo nada malo. Entonces, fíjate tú qué 2 extremos. Entonces, traer a mi vida con este Urco fantástico que te estoy planteando, ¿no? En el que soy muy sincero, muy honesto, tal y cual. Traerme a mi vida un personaje en el que tengo que negar la empatía. Tengo que negar la empatía hacia mi compañera de reparto, Mireia Oriol, que hace de Nevenka Fernández. Entonces, había escenas en las que ella acababa literalmente llorando en el suelo. Entonces, claro, y yo desde mi pedestal, tener que no sentir nada. Es más, despreciarla y llamarla histérica. ¡Hostia! Pues a mí me ha supuesto una revolución interna muy grande, porque el primer día dices, estoy jugando, el personaje está en las antípodas de mí, ya claro, pero todos los días eso se queda en los músculos, se queda en la retina, se queda en las neuronas, y al final el cuerpo te dice, me estás engañando, Urko Olazábal, me estás engañando, tú sí eres así. Y entonces se va desdibujando lo que eres tú respecto al personaje y te lo llevas a casa.
Lo vives mucho, Urko, ¿eh?
Claro, pero eso es lo guay.
Lo vives mucho.
Es lo guay, porque a pesar de que sea algo chungo y sea unos fangos emocionales en donde te metes, vivir todo eso es muy, artísticamente es muy, muy gratificante.
Porque siguiendo nos lo comentabas antes, ¿no? Tu proceso creativo, tu método interpretativo, tienes que, y que se me entienda el enunciado de la frase, tienes que empatizar con ese personaje,
claro,
porque eres tú.
Claro, exactamente. Es más, yo no puedo juzgar a Ismael Álvarez en el terreno. Puedo, Urko Olazábal sí juzga, claro, a Ismael Álvarez, y me parece una persona que en estos momentos es un hombre despreciable.
Pero cuando tú eres Ismael Álvarez no te juzgas.
No, ni mucho menos. De hecho, yo cuando vi el documental que existe de Nevenka, está en Netflix, y tú puedes ver esos tres capítulos que son dantescos. Y cuando terminé, yo me acuerdo que terminé llorando el último capítulo y dije, a ver, stop, o sea, no puede ser esto. Yo con Nevenka Fernández no puedo tener ningún trato de benevolencias ni nada. O sea, uh-huh. Nevenka Fernández para mí es mi enemiga que ha cogido y me ha acusado de algo que yo no he hecho.
Me está haciendo la puñeta por no decir otra cosa.
Exactamente, ahí es donde empieza el trabajo del actor, por cuando empiezas a no juzgar a tu personaje.
Uh-huh. Ese pase en el Festival de San Sebastián, en el Cinema al Día, de Soy Nevenka, con la propia Nevenka Fernández, emocionante, ¿eh?
Sí, porque en principio Nevenka estaba hacia un lado, no quería entrar dentro del equipo artístico, pero Iciar, que pues eso, que ya es una persona que conoce mucho a lo que es el ser humano, la agarró y le dije, tú no quieres, pero sí quieres. Y la puso en el foco, la iluminaron y entonces toda la sala se volvió, estaba como alucinando de que estuviera ahí Nevenka, ¿no? Luego además, en el Cursal lo que se hace es, una vez que hay un aplauso en sala, la gente sale del cine y espera lo que es en el vestíbulo. Y entonces ahí el aplauso fue increíble. Fue, porque es que yo creo que nadie se fue para casa. Todo el mundo a la 1 de la mañana todavía seguía ahí aplaudiendo durante, no sé, 15 minutos. Fue una locura.
El cine de Iciar Bollaín, Urko, ya has hecho dos peliculazas con ella, que siempre abre una herida que, bueno, una herida que está sin cerrar generalmente, siempre crea mucho debate. Maisabel, Soy Nevenka, recuerdo también Cómo olvidar, Te doy mis ojos.
Sí.
Es un cine muy valiente el de Iciar Bollaín. No sé si eres un poco tú también ya su actor fetiche, porque ya después de dos pelis...
No. Bueno, he hecho dos películas.
Chico, de Almodóvar, Chico Bollaín.
¿Qué más me gustaría hacer más con ella? Porque trabajar con ella es un placer. Pero sí, lo que dices, mira, antes hemos estado hablando de lo que es un artista y que tiene que estar en vanguardia de todo, ¿no? Y Ciarba un paso por delante de la sociedad en este sentido. ¿Por qué? Porque es artista y es una artista comprometida y es pedagógica también en sus formas. Ella lo que quiere son historias que valgan para que la sociedad avance. Si alguien puede mirar una película de Iciar y de repente, según se ha sentado y luego se levanta después de la peli, ha aprendido algo, eso es maravilloso. Iciar, eso es el cometido. Iciar es su objetivo mayor, ¿no? Más allá de las críticas que puedan decir de que las películas de Iciar pues son demasiado sencillas en la hora del planteamiento cine artístico.
Sí, o narrativo, o lo que
pero
sea.
Pero igual en ese momento, para contar cierta historia, no le interesa hacer esto o entrar en eso, ¿no? Claro, todas las películas, desde Te doy mis ojos, que también fue una revolución, ella dice además muy curiosamente que mientras estaba estudiando, o sea, mientras estaba escribiendo Te doy mis ojos, que fíjate que puede tener relación con Soy Nevenka, ella decía, mira que Soy Nevenka, apareció el caso real, apareció en ese momento y no lo vinculé en ningún momento. O sea, quiero decirte que también la vanguardia, también tú estás con un tema muy claro, pero hay otros que están alrededor que no te das cuenta. Y mira que lo viene a revisar 20 años después de que suceda, ¿no? Es cuando empezó a escribir.
Es una manera de cerrar el círculo también, de alguna manera. Bueno, muchas más películas, muchos más trabajos. Yo quiero pararme, es que a mí el cine de género, el cine de terror me gusta mucho. 13 exorcismos.
¡Wow! Pues una de las películas más difíciles que he tenido que hacer, porque...
¿Cómo te metes en la piel del padre de una niña poseída?
Jolín,
Vamos a ver.
Es que es claro, es que ese tipo de cosas dices, pues cine de género, ¿no? Pues será sencillo o algo. Ya, pero que tú te pongas en la piel de un padre, que tu hija le está poseyendo el diablo y te lo está diciendo un señor cura que es José Sacristán con esa voz.
Por cierto, ¿cómo no le vas a creer?
¿Cómo no le vas a creer a este señor?
A ver quién le lleva la contraria a José Sacristán.
Y entonces, claro, tú en todo momento ves que es real, que la muchacha se está moviendo de unas maneras extrañas. ¿O qué? Yo, pues me voy a empezar a creer que realmente este señor tiene razón. Ostras, llevártelo eso a la verdad. Cuando tú eres completamente... Yo soy completamente... Pues, lo siento por las señoras que escuchan la radio y vayan a misa, pero yo soy ateo. No creo... Por lo menos en el dios de religioso. Sí creo en otros dioses...
En algo.
Y que cuando nos morimos vamos a otro lugar.
Pero, agnóstico, eres un poco agnóstico.
Bueno, puede ser. Pero claro, ¿cómo me iba a poner yo en la piel de ese señor tan religioso? Pues con imaginación, ¿no? Me pareció muy, muy difícil de verdad ponerme en esta piel. Y no te voy a decir tan difícil como marcarme un personaje que, pues eso, que es un maltratador psicológico, pero ser un padre de una niña poseída...
Hombre, pues una persona también desesperada, ¿no? Evidentemente,
sí,
claro.
Sí. Pero claro, imaginarte todos los efectos que había en esa película, cómo se movía la casa, cómo se caían las cosas. Wow, o sea, mucho Iker Jiménez, ¿sabes?
Sí. Sí. Y bueno, a ver quién se resiste a un exorcismo de José Sacristán.
Claro, era muy interesante verle trabajar. Claro. Para mí fue una maravilla, ¿no? Además, luego estábamos grabándolo en Santiago de Compostela y después de rodar, pues nos íbamos por ahí a dar un paseo. Nos tomábamos un vino y volvíamos al hotel. Pero claro, para mí fue un maestro en todo. Un maestro en vida también, porque verle la dieta que seguía, que era muy todo verduras, lo comía algo de proteína, a mí también me trajo una revolución a nivel dieta.
A nivel nutricional también. Sí, sí, bueno, sí, la influencia de José Sacristán.
En mí tuvo bastante.
Bueno, Urko, ¿en qué estás ahora?
Pues ahora estoy, que no sé si lo puedo decir, porque he entrado justo en una película que se va a rodar en Bilbao.
Vale, dilo así en abstracto.
Puedo decir que es también de género.
Sí.
Y bueno, y que grabaremos enseguida. Acabo de venir de rodar también Sacamantecas, de David Pérez Sañudo.
Sí.
Con Antonio Latorre y Patricia López Arnaiz, de protagonistas. Y bueno, y un gran amigo mío, Lander Otaola y Héctor Borovia, que también están en la película. Y hemos estado disfrutando de unos días de rodaje. Encima tuve la suerte de que entre medias del rodaje tuve un parón. Entonces yo me fui hasta el rodaje andando y claro, y como pasé por unos encinares, pues me cogí unos boletus de paso. Y entonces me dice, redondeé mucho la experiencia.
Y, ¡qué maravilla!
Sí. Entonces, nada, y nada, yo lo que estoy súper esperando y lo que quiero que vea la gente es Detective Touré.
A ver si la estrenan ya.
Estrenamos ya. Y nada, con muchísimas ganas de hacer más cosas. Y ser más personas.
Un WhatsApp de un oyente. Urko, la verdad me ha sorprendido. Me encantó tu actuación en Nevenka.
Jolín, qué guay. Sí, yo creo que la gente... A ver, es una película que revuelve tanto estómagos como conciencias, ¿vale? Porque al final es una historia de acoso. Todos sabemos lo que es el acoso, pero no lo que hay dentro del acoso. Y cuando vas viendo paso por paso en qué consiste un acoso y cómo la víctima se queda sin autonomía y no puede escapar de ahí, pues porque tiene... Pues porque se ha creado un abuso de poder alrededor de ahí, hay una presión de grupo que no puede salir y sobre todo hay un silencio cómplice que hace que parezca que a la víctima no le creen, a pesar de que todo el mundo sabe la verdad, ¿no? Entonces creo que todo eso indigna mucho al espectador, te crea náuseas y bueno, y es una verdad que lamentablemente seguiremos viéndola porque no hacen más que aparecer casos y casos y casos.
Así es.
Hasta ahora, pues fíjate, lo de Rejón, que es un caso muy similar.
Ya lo creo que sí. Urko Olazábal, qué gran personaje misterioso, ¿eh? Es que si no lo digo, reviento. De un musquistarra de origen a un musquistarra de adopción.
Exacto.
Urko, es que ricasco.
Suey.